carrera, la gente está lista.
Hay pulso.
Tenés vida.
Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte tengo de estar aquí esta noche en el galponcito de Gorriti 5963. También quiero decir que estuve este mediodía haciendo unas diligencias y teniendo algunas reuniones, de manera que voy a aprovechar para saludar a varias personas. Primero, a uno desconocido que me regaló una camiseta, ahí nomás, me vio en la calle y me regaló una camiseta de San Martín de Cipolletti. Ah, mire, así que ahí la tengo, una camisa celeste. Después a mis amigos, Osvaldo, a Gustavo López, con quien estuve reunido, algunas jóvenes amigas, militantes de Forja, bueno.
Que estaban ahí.
Estaban allí, que me saludaron con mucha amabilidad. Quiero decir que agradezco esos gestos de cariño y aprovecho para agradecerlos aquí. Son gente que por ahí anda a saber cuánto pasa antes de que vuelva a verlas. Y bueno, igual como no escuchan el programa, seguramente.
Bueno, descuentan.
Pero si hay alguno que va y le diga.
Sí, que, hay siempre una oreja que le dice. Sí.
Bueno, eso es todo. Vamos a saludar ahora a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches, ¿eh? Es por acá. Bueno, aquí estamos...
Noticias, por favor. ¿Cuáles van a ser nuestras próximas actividades? Hay una presentación que se avecina...
En Banfield.
Atención, Banfield.
Va a ser el 13 de marzo eso, que es viernes. Y ya le digo, pues tengo los datos acá, ¿eh?
A ver, cuénteme.
Es el 13 de marzo a las 10 de la noche, va a ser más temprano.
Ah, entonces prepárese toda la zona sur del conurbano bonaerense.
Sí, en el Centro Cultural Padre Mujica de Banfield. Esto está en Hipólito Yrigoyen 7923.
Bueno. Por ahora es todo lo que le vamos
gratis,
a decir. Es un auditorio relativamente pequeño.
Sí, va a haber lío entonces por ahí.
Y va a haber un poco de lío, pero bueno, ahí estaremos.
Bien, igual faltan bastantes días, ya le iremos también, iremos insistiendo.
Sí, señor. En por ese lo demás punto. Estaremos aquí todos los otros, las otras jornadas.
Y mañana, porque algunos dicen, no, pero los viernes no están en vivo. Sí, estamos.
Estamos en vivo, sí. Sí, señora.
Bueno.
Sí, por eso mentí.
No se ponga así porque
una señora vez... grande.
Un día estamos en Mar del Plata, otro día estamos en otro lado.
Bueno, ese es un reproche que hacen las viejas.
Y bueno,
ay, sí. Ustedes no se sabe dónde están.
Nunca se sabe.
Bueno, señor.
Pero mañana viernes vamos a estar acá en el galponcito de Gorriti 5963.
Bien. ¿Qué le parece si pasamos directamente a la parte conceptual de este programa?
Quiero...
Hay muchas personas... detesto hacer esta consideración. Porque hay gente que entiende que la juventud implica una superioridad moral. Entonces dicen, hay muchas personas jóvenes hoy. Los actores dicen, ay, van muchas personas jóvenes a ver la obra, como si la obra fuera mejor porque vamos los jóvenes.
Sí.
No, señor.
Claro, no.
Lamento decir que esta idea la tengo desde hace muchos años. Cuando yo pertenecía... cabal y enteramente.
Está bien eso,
al
porque...
mundo de los jóvenes. Yo decía, ¿y qué me decís que me sigue mucho la juventud? ¿Qué tiene que ver que un tipo lo siga la juventud?
¿Sabes por qué lo dicen?
Conozco muchos tipos a los que sigue la juventud y son verdaderos papanatas.
Sí.
Decía yo en aquel entonces y digo ahora.
Sí, lo que pasa muchas veces es considerado como en el mercado del consumo, la juventud tiene más peso que sí. Supuestamente gente de...
Digo ahora que aquellos jóvenes papanatas... se han convertido en viejos papanatas, lo cual
claro.
Parece ser y es mucho peor. Pero tiene usted razón.
Porque lo consideran desde un... creo que es un término de mercado. En la publicidad todo el tiempo es eso. Si usted vio alguna publicidad dirigida a personas mayores de 60 años...
Sí, por supuesto que sí. Hay una de dentaduras postizas.
Bueno, claro. Después todo el resto, cualquier cosa es consumida.
Pero,
¿por
qué dice esto? Porque me olvidé de decir lo primero, que es que esta noche hay muchos jóvenes en la sala.
¡Qué bien, eh!
¡Qué bien, eh! Nos siguen muchos jóvenes. ¡Ah, qué bueno debemos ser!
¡Sí!
No, lo dije casi porque pensaba yo, habiendo hecho un comentario acerca de una vieja, empezar a mirar a alguna persona mayor de la sala, y noté que no había ninguna. No hay en esta sala.
No quiero señalar a nadie.
Ni una vieja.
No quiero señalar a nadie.
Ni una. Ahí levanta la mano.
Ahí, ahí llega la primera vieja de la noche. Pase, señora.
¡Vieja!
¿No ves que viene quejándose desde
sí.
la puerta?
Eso es una vieja, una persona que se queja, que camina quejándose. Que
sí.
Circula, que creo que tuvimos mucha puntería también. Bueno. Vamos a...
No,
bueno,
pero a veces, ojo...
Ya está, señora, ya está.
Ojo que a veces, vamos a decir algo en favor de las señoras mayores.
Sí.
A veces lo asisten a uno, yo no soy vieja.
No crea.
En algunos comercios, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, en las verdulerías, la verdura de hoja. Yo si no tengo una vieja al lado que me diga qué es cada cosa, no la reconozco.
No, claro.
Entonces me dicen,
no. Las nuevas generaciones desconocen.
Sí, no,
por
no
ejemplo,
sabe.
El nombre de las verduras y frutas.
No se sabe.
No, las personas menores de 40 años o 50 años o 60 años diría, no las conoce.
Mande un joven a comprar hinojo, le viene con una sandía y le dice, sí, acá te conseguí.
Claro, o finucho, que es lo mismo.
Sí.
Entonces yo pregunto también a las ancianas, señora, ¿usted sabe qué es esto?
¿Esto?
No, esto.
Ah.
Y la tipa dice, sí, eso...
No, le recomiendan, ¿sabe lo que a mí me cuesta muchísimo? Es sí. Comprar artículos de limpieza.
Ajá. Buenas tardes.
Vengo a buscar artículos de limpieza.
Ah, sí, ha venido justamente al negocio indicado, ya que este negocio se llama Artículos de Limpieza Luis.
Bueno, yo si no es con una vieja al lado, no le sé comprar nada.
¿Pero cómo no sabe?
No, porque no,
por ejemplo,
le dice...
Vamos a hacer un catálogo de artículos de limpieza.
Sí.
Y a ver si usted los reconoce. El trapo de piso.
Bueno, hay muchos trapos de piso.
En casa no hay trapo de piso.
¿Y cómo limpia el piso?
No sé quién compra unas cosas amarillas.
Ah, sí, ahora es todo de eso. ¿Ves
que
es eso?
Que no puede ser porque está muy limpio. El trapo de piso tiene que ser color roña. Ese color gris oscuro, amarronado que tiene el universo en general.
Sí.
Bueno, ese es el color que tiene que tener un trapo de piso. No, un trapo de piso amarillo, chiquito, no absorbe nada.
No, pero ahora...
Señor.
Sí, pero veo que de esos trapos hay una amplísima variedad que solo vino a complicar la vida. Y así de cada cosa, de cada producto. Líquidos limpiadores de piso, por ejemplo.
Buenas tardes. ¿Tiene líquidos de...?
Nunca. ¡Cantidades!
Pero ese, no.
Si es plastificado, si es cerámico.
Lo que pasa es que usted generaliza. Hay líquidos para sacar brillo.
Sí.
Líquidos para sacar manchas. Ceras.
Bueno,
son distintas cosas, señor.
Pero señora, o señor, ¿usted qué
es? Disculpe, ya atiendo, estoy entendiendo. Estoy entendiendo al caballero que no casa una.
Antes era jabón, pan de jabón.
Sí, ¿pan de jabón tiene?
El federal, lo digo, los tres productos que había para limpiar cualquier cosa. Todo tema de limpieza.
Bueno, pero ahora, ¿qué más quiere? Se agranda la gama.
Lavandina y detergente, punto. Con eso usted puede limpiar lo que quiera.
¿Sabe que había también que me gustaba mucho a mí? La rasqueta, la viruta.
Para
rasquetear los pisos.
¿Y usted rasqueteaba?
Sí. Yo por ahí me rasqueteaba 80 metros cuadrados en una tarde.
¿Pero en cuatro patas, así? Como
¿Cómo en cuatro patas?
¿Y
no,
cómo?
Se rasquetea con el pie. Usted se pone así como si bailara la raspa.
¿Y no le queda desparejo el...?
Sí, primero le queda desparejo.
Sí.
Segundo, usted se enferma.
Bueno, sí. Es un ejercicio.
Se enferma, le empieza a doler todo. Es lo peor que puede hacer una persona. Atenta contra la dignidad humana. No hay manera de... Y no le queda muy bien. Porque además usted empieza con un proyecto. Dice,
sí.
Con un... ¿Cómo se dice? Con un umbral de aceptación. Entonces las primeras maderas las rasquetea bien, que le quedan perfectas. Pero... ¿A poco comprende que si sigue con ese nivel de exigencia...
No termina más, señor.
No termina más,
se
o
muda.
Se muere.
Sí, sí.
Entonces dice, bueno, voy a aflojar un poco, la voy a rasquetear un poco menos. Las últimas maderas ni las pasa por encima.
Pone una alfombra.
Ya, quedan como estaban. Bueno,
sí.
Queda mal.
No, y a veces uno tiene accidentes. Yo una vez tuve la idea de pintar un piso. Veo que hay pintura para piso.
Sí, bueno, plastificar, dice usted.
No, pintura. De un patio le estoy hablando. Eso,
la pintura para piso yo la veo únicamente en los dibujos animados.
Bueno, sí, pero la pantera
empieza,
rosa.
Empieza a pintar, claro, y se queda en un rincón acorralado.
Sí.
Para eso sirve la pintura para piso. Sirve para justificar un chiste de acorralamiento.
Sí. No, pero previo a la pintura, siempre previo a la pintura hay que hacer cosas tan desagradables que ya después no le quedan ganas de pintar.
Eso es lo que no me gusta. Yo antes compraba pintura y para mí la idea de la pintura era que mojaba ese pincel y pintaba.
No.
Y no, o sea, no, pero tiene que enduir. Primero tiene que rasquetear la pared.
Todo, hay que
mira si la voy a rasquetear la pared. La voy a pintar. ¿Para qué la quiero rasquetear? No, dice, porque el secreto de la pintura es rasquetear, que es mucho más trabajoso que
sí,
pintar.
Mucho más.
Mucho más.
absorbe todo el polvo, después por ahí tiene que enduir en las zonas bajas,
sí,
volver
sí.
a lijar sobre
la
eso.
La vida es horrible, uno lo comprende recién cuando está rasqueteando una pared antes de pintarla o un piso.
Bueno, con el piso me pasó que me dijeron, tenés que ponerle ácido muriático.
Ajá. Ha sido un gusto.
Para que la pintura agarre, le saca la alcalinidad, el pH, había que medir con un papel.
Eso es mentira, cuidado no sé también eso. Con los vendedores inescrupulosos que le quieren vender cualquier cosa, loco.
Entré a los baldazos con ácido muriático.
Ah, sí.
Frenéticamente.
Cuidado porque se puede morir, ¿eh?
No, sí, casi me muero.
Sí, no, se puede morir
casi
porque
se muere mi gato,
la persona pero... que respira los vapores mefíticos del ácido muriático muere.
Bueno, no sé.
Muere retorciéndose como un escuerzo, lejos de sus familiares y amigos.
¿Qué tienen que ver los familiares y
abandonado
amigos?
Abandonado por todos.
No, señor. El ácido le hace mal.
Haciendo por... señas que nadie entiende, como el penado 14.
El ácido le hace mal si se le tira, se le cae encima.
Y usted deja de ser.
Se quema con ácido, le quedan los huesos ahí a la vista.
Sí, sí.
Sí. Y bueno, por eso
Yo tenía un amigo que estaba de visita en casa de la novia.
Sí.
Y el padre estaba en la terraza con ácido muriático y se le cayó el balde. Sí. Y él estaba en el patio sentado con la novia.
Claro.
Y se le cayó el balde al padre encima del tipo.
Justo encima.
El esqueleto quedó.
Pero...
el esqueleto y la novia ahí... no sabía qué hacer y bueno, al final dijo, mirá, disculpame, pero no podemos, hasta aquí llegamos, yo no puedo. No puedo seguir con una persona así.
Pero estaba la osamenta ahí.
La osamenta quedó ahí nada más.
Comiendo las masitas.
Y ella lo dejó.
Bueno, no es que lo dejó, él dejó la vida.
Sí, bueno, pero ella, por las dudas, ella pensó, mirá si tengo que andar de novia con un esqueleto.
No,
me acompaña a todas partes como esqueleto.
No. Es una tragedia eso.
Bueno,
que bien podría
ser una tragedia. Quizá el tono mío no ha sido muy trágico.
No.
Pero porque...
bien podría encuadrarse en un homicidio, ¿no? Porque
claro,
que se le cae un
padre
balde.
Por ahí lo hizo a propósito porque le gustaba otro novio para la hija.
Sí.
Lo había elegido él. Pero no importa.
Es difícil eso. Con el ácido hay que tener cuidado.
¿Qué otro artículo de limpieza conoce de los que hay ahora?
Hay de todo. Hay muchos limpiadores... que lo separan por ambientes. Está el limpiador de cocina, el de baño, el de lavadero.
No, pero vayamos a algo menos minucioso que eso. Digo, algo más grandote.
No,
más
lo, para lo clásico, tiene el clásico... están
la
los,
escoba, digamos.
Por eso,
escoba,
los utensilios,
sigue igual,
el escobillón.
Aunque no, porque hay algunas que no son de paja.
La mayoría no son de paja. La paja
sí.
ha desaparecido de
Buenas
la industria.
Tardes.
Sí.
¿Qué tal?
Falta paja en la industria sí. De la limpieza, señor.
Me llamaron por teléfono.
Sí.
No,
un reclamo.
Sí, es de plástico la
sí,
escoba.
Sí, señor.
Ahora.
A ver si vuelve
yo
la paja.
Verdad, cuando barro con una escoba de plástico, pienso que no hay como la escoba de paja.
Claro. Bueno, pero depende para qué.
Digamos...
¿en el baño?
Para señalar una sola entre tantas ventajas.
Sí.
Usted, por ejemplo, ha olvidado comprar mondadientes.
Sí.
Y cae visita, una visita y dice, ay, se me quedó un trozo de alimento en una caries. Dice, ¿no tendría un mondadientes? Dice, no, no tengo, pero acá enseguida salimos del paso. Una paja de la escoba.
No, señor.
Dice, sírvase, doctor.
Con toda la roña del piso.
No. No, se monda con la parte de arriba.
Bueno, de todos modos.
No con la parte de abajo. Escúcheme.
Pero no es delicado eso. ¿Cómo va a estar sacando, usted presentando?
Bueno, ¿qué quiere? ¿Morirse?
No, morirse no. Puede aguantar eso. De todos modos, usted también tocó otro tema sensible para la comunidad.
Los dientes.
Que es, no, y la, la falta de mondadientes o escarbadientes en los supermercados, en los comas, no hay.
Ah, bueno, lo que pasa es que se ha producido una... evolución en la sensibilidad o en la etiqueta,
sí.
la supuesta etiqueta de las clases populares, que admiten cualquier cosa, cualquier ronia, pero no que alguien se monte los dientes.
Claro, no, eso no.
No, escarbarse los dientes no. Cualquier otra cosa sí, ¿eh?
Sí.
Porque los dedos los pones en cualquier lado, donde quiera, pero no el escarbadiente. Ahora, le recuerdo al señor... que el escarbadiente sirve también para pinchar queso
sí.
Cortado en cubito del buffet froid.
Sí, y para muchas otras cosas.
¿Y yo usted uso... con qué nos pincha? ¿Con esa espadita de plástico?
No, no, señor. La espadita no, esa señor. Basta. No.
En la pizzería tampoco hay mondadientes, porque ahora han puesto esas cosas redondas de plástico.
Sí.
Que las clavan ahí. Así que los escarbadientes, como ya hemos dicho algunas veces en este programa, están en retirada y toda una industria en virtud de la cual se talaban bosques y bosques todos los años.
Bueno, sí.
Ha desaparecido.
Mejor que no.
¿Será, será por un ideal conservacionista? No lo sé.
No sé.
¿Pensará el señor que se escarba los dientes o que anda con un escarbadiente en la boca como Minguito en que con esa costumbre está destruyendo la flora del planeta? No lo sé.
No creo
¿No?
en ese punto. Creo que no. Bien. Son además los mismos fabricantes de fósforos que claro. también está en retroceso el fósforo.
Esto me da una idea. Cuando usted carezca de escarbadientes y venga un visitante y se produzca la situación descripta con anterioridad, no le guste a usted la escoba, le da un fósforo al tío.
Bueno, no, señor, con un fósforo tiene que tener un espacio interdental bueno, considerable.
Entonces le dice, mire, yo hasta aquí llego.
Pero son los mismos tipos que lo fabrican. A mí me contó una vez una voz casi autorizada en la materia que todos los fósforos del mundo se hacen en Suecia. ¿Será verdad?
No sé. Yo no recuerdo haber visto nunca una fábrica de fósforos. O sea, ¿de dónde
hay que investigar
los fósforos ranchera, todos esos?
¿Dónde
los fósforos tres patitos?
Fragata.
Los fósforos Fragata.
Es todo lo mismo, me parece.
Los viejos fósforos de otras marcas. Victoria había uno.
¿Pero eran de madera?
De cera.
Sí.
Los Victoria eran de cera.
Eso es otro palo.
Los de madera se hacen en Suecia.
Los de madera se hacen en Suecia.
Ajá.
Me lo dijo una persona que yo le creo.
Cuando usted usa la palabra cerilla, no es un fósforo de madera.
Claro, no. Es de cera.
Bueno, pero no me cambie de conversación. Porque yo, como vendedor de esta casa de artículos de limpieza,
sí.
quiero ofrecerle todo.
¿Sabe lo que me gusta comprar mucho de limpieza? Y todo lo que es baldes y sus derivados.
¿Cuál es un derivado del balde? Otro balde.
La palangana.
Ah, tiene
y después
razón,
tiene, hay un balde que viene con lampazo y un escurridor del lampazo.
Ah, ese que uno hace así.
¿Qué hace así?
Pero ese lo venden por televisión.
¿Cómo me gusta?
No lo tenemos.
Es.
No, mire, con respecto a las palanganas, es muy útil para el pediluvio, o
sí.
sea, para lavarse las patas.
Sí, se hace.
Ahora, cuando uno tiene el pie un poco grande, por ahí solamente le entra un pie en la palangana.
Sí.
Que te pone en el medio, donde el conforme al diámetro. Y el segundo pie no entra entero.
No, que lo pone igual o lo hace rotar.
Y yo lo hago rotar.
Sí, porque si lo pone por
pero mitad... me gotea el pie, me enchastra el piso de la cocina. ¿Qué hago? Lo tengo que tener en el aire. Se te duerme el cuádriceps.
Sí, no, yo recomiendo dos baldes.
O dos palanganas. Adentro un balde es muy difícil.
Le queda medio
para. Punta de pie como los bailarines.
Sí. Sí, o las dos palanganas. Pero las dos palanganas a veces también
dos palanganas.
Queda con las piernas muy abiertas, ¿sí?
Sí, entonces, tiene razón. Entra alguien, por ejemplo,
sí.
y uno está con las piernas muy abiertas en calzoncillo,
sí,
con un pie en cada palangana, y dice, pase, doctor, ¿qué sí. tal?
Ahí te pateó el penal.
Un abogado amigo suyo.
Le va a patear un penal el tipo. Pero o si no, de tan abiertas que tienen las piernas, también el pie se le empieza a salir de la palangana.
Sí, un amigo que yo tenía, un día se estaba lavando las patas de esa manera, ¿no?
Sí.
Un pie en cada palangana, porque él era un hombre... así, que se daba todos los gustos.
Sí.
Entonces, tenía dos palanganas. Una para el pie derecho, otra para el izquierdo.
Bueno,
es
sí.
lo mismo.
Es indistinto.
Las usaba indistintamente.
Me imagino.
Bien. Bueno, estaba dándose primero un baño para ablandar toda la mugre, ¿no?
Sí, bueno, señor. ¿Qué corrosivo.
Con el agua lo más caliente que podía, sí, las patas muy abiertas.
Sí.
Y de pronto, el agüita que había en la cocina. Tornó resbaloso el piso. Se daban unos pediluvios con agua jabonosa también este muchacho. Y se le empezaron a abrir cada vez más las piernas.
Cuidado.
Cada vez más. Y llegó un punto que era el máximo que daban.
180 grados.
Su estructura ósea. Y se sintió un crujir.
Pero no.
Crack, crack, ahí fue. Él gritó ahí. Y fue el cuñado estaba, la mujer no estaba. Y vio y lo vio partido en dos. Las piernas abiertas.
Sí.
Y prácticamente dividido el torso en dos partes.
Ah, también se le dividió.
Claro, se rajó.
¿Pero de qué era, de porcelana?
Se rajó por el medio, por no avisar a tiempo. Y queda una palangana en la punta de la cocina y otra palangana en la otra. Y el tipo cortado en dos, apenas unida la cabeza. Sí.
Era Mascherano.
Trató de decirle algo, pero
no pudo.
El otro lo levantó, lo juntó.
¿Cómo se junta uno partido en dos? Porque
bueno,
tiene que ir...
dice que agarró un poco de cinta scotch.
Sí.
Y le pasó porque, pero fue inútil.
No, ¿tiene? Sí.
Dice, pues no lo pude armar bien.
Sí, no, se desparrama.
Yo vi que había partes que no calzaban justo. Y ahí, bueno.
Pero, ¿qué pasó?
Y no, nada, cuando vino el médico ya era tarde.
Sí, señor, qué tragedia. Todo por... para lavarse los pies con dos palangas.
Sí, por eso hay que tener mucho cuidado. En general hay que poner un tope.
Claro.
Lo ideal es hacerlo en un pasillo.
Que entre justo las palangas.
Un máximo de apertura de piernas. Más allá de eso, vos no podrés abrir más las piernas. Justamente el doctor Ávila Pena se llamaba.
Ah, mire.
Este hombre.
No, sí, es muy, tiene que estar entrenado. Vio que los bailarines, sí, pueden...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, los bailarines, no pude menos que oír esto.
Sí.
Porque yo soy bailarín.
Ah, usted sí, es del cuerpo estable del...
No, soy bailarín.
Sí, pero... Hay un cuerpo estable del Teatro Colón, un cuerpo estable de otros...
Sí, pero yo
templos
soy
bailarín, de la danza.
No soy del cuerpo estable de ningún lado.
¿Y usted cómo practica para abrirse así?
¿Para abrir las piernas?
¿Cómo se llama? ¿Es una, tiene un nombre coreográfico eso?
Sí, pero en este momento no me lo acuerdo.
Ah.
Apertura de gamba, creo que
no, sí. No. Creo que hay algo más técnico.
Bueno, y así, es primero... Yo desde chico andaba a caballo mucho.
Ah, ¿eso ayuda? ¿Es bueno para la apertura?
No.
Porque le van quedando las patas ya medio en paréntesis.
Claro, lo que conseguí es quedar chueco.
Claro.
Que es malo, para un bailarín.
Claro que es
malo. El clásico entra chueco así, no va mucho. Pero bueno, yo tenía un gimnasio, y hay un gimnasio que hay un aparato, el abre piernas.
Sí.
¿Cómo? ¿No lo vio usted?
¿Es que?
Te mete una pata, se sienta, mete una pata en una especie de canaleta que hay, estirada.
Ah, en los gimnasios hay eso, sí.
Y después te van abriendo, hasta que llega un momento que vos gritás.
Claro.
Ahí decís una palabra clave para que el tipo deje.
No, una palabra no, tiene que decir, ¿qué palabra dice? Basta.
Sí.
Bueno.
La palabra que se hace para el sexo violento, ¿no?
Sí.
Cuando decimos una palabra, paramos.
Bien.
Bueno, ahí estuve yendo mucho tiempo, ya había conseguido prácticamente...
¿Cuántos grados?
Mire, 150 grados.
Ah, bien.
Me faltaban...
Poquito, 30 grados.
30 grados.
Porque más de 180 no se puede, ¿no?
Sí, puede seguir para el otro lado. Abrir las piernas y seguir para arriba.
Pero es un pavo.
Y claro. Sí,
un pavo real. No sé si se entrena. Es verdad que también se entrena las patas abiertas hacia adelante y hacia atrás también.
También, sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Haciendo rotar la izquierda atrás.
Hay aparatos
y la derecha
para todo. Usted le dice al tipo cómo quiere abrir las piernas. Y el tipo enseguida lo acomoda.
No, me imagino que es un entrenamiento para la danza. Entonces uno trabaja los músculos.
No, hay gente que va, digamos, para sentirse mejor.
¿Te sentís mejor con las piernas abiertas?
Hay gente que sí.
Bueno, ahora de todos modos eso es un trabajo que es muy delicado, porque los músculos son muy delicados esos. Y que hay que hacerlo en caliente. Usted no puede...
No, abrir las piernas así, porque sí.
No puede ir con el músculo frío.
No, hay que hacer 6 horas de calentamiento y ahí es cuando recién ahí...
¿6 horas?
¿Tanto? 6 horas. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto?
Venía a comprar un balde.
Sí. Discúlpeme, siga atendiendo. ¿Sabe qué artículo de limpieza me simpatiza mucho? El plumero con alargador.
Sí.
Con alargador para plumerear allá el ángulo oscuro del salón.
Qué lindo es ese. ¿Y los jamones?
No, los jamones no, las telas de araña. Señora.
Sí, las telas de araña que se les cuelgan en los jamones.
Los jamones nunca están tan altos.
Tienen que estar altos, ¿eh?
Sí, pero no tanto. Pero yo digo allá, esos techos altos, techos que tienen estrellitas allá.
Ah, qué lindo.
Techos
pero
con
eso,
constelaciones.
Ahora, ese plumero, ¿tiene un extensor que usted lo puede plegar? Porque si no, ¿dónde lo guarda después?
No, no, usted lo puede plegar y convertirlo así chiquitito, mire.
Ah, mire.
Y después dice, voilà, por ejemplo.
Y hace eso. Es telescópico.
Es telescópico. Te incluso, cuando no está limpiando, puede mirar las lunas de Júpiter.
No, bueno. Me gusta todo lo telescópico, ¿eh? Lo que se transforma.
Todo lo que sea telescópico, sí, sí.
Sí, sí, eso sí.
Bueno, si usted no tiene un plumero con alargador, ¿cómo hace para llegar a la roña de los rincones? Tiene pocas opciones. ¿Se sube arriba el ropero o algo
no,
así?
No, es muy difícil.
Es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Un muchacho que yo conozco, etcétera. Se compra el alargador o nada, o lo deja sucio.
No, no, y de todos modos ahora venden unos extensores.
¿Qué tal?
Que se llama el extensor universal.
Ah, sí.
Que le sirve para poner, tiene una rosca en un extremo.
Ajá.
Entonces usted le pone un plumero, un rodillo.
Le cambia la herramienta,
sí.
Como quien dice. Claro, claro. Una lanza, llegó el caso.
Bueno, una lanza.
Por ahí se arma la podrida y usted dice, bueno, una lanza.
O un agujero, no sé, yo le llamo a la breventana porque tengo un ventiluz muy alto al que no llego.
Ah, no.
Entonces le atravieso un destornillador que le meto al extensor por un agujero que tiene en el extremo y hago calzar ese destornillador en otro agujero que tiene el ventiluz. Me cuelgo,
no, pero,
y abro.
Para eso es mejor un gancho.
Bueno, hace las veces de gancho esto.
Claro, mejor un gancho. Compra un gancho de carnicería o le pide al carnicero.
Sí.
Vale, dice, Francisco, mire.
No se llama Francisco mi carnicero.
Bueno, entonces vamos a estar en un problema.
Bueno, no, está bien. Pongamos por caso que se llame Francisco.
Le dice, mire, no me vendería un gancho porque no sé dónde se vende. ¿Dónde se venden los ganchos?
No,
de
se
carnicería.
Hace.
¿Qué? ¿Todo para el carnicero? ¿Dónde compra el carnicero?
¿Dónde compra los insumos el carnicero?
Todo, unas cuchillas... Que solamente los carniceros y los asesinos tienen.
No, y los peluqueros, las casas de peluquería.
¿Qué? ¿Una cuchilla?
No, bueno, sí.
Yo cuando veo un peluquero, voy a la peluquería de Paco y lo veo salir con un cuchillo y rajo.
Pero las venden ahí porque van a afilar a los mismos lugares, ¿eh? El peluquero hace cola en la misma casa en donde está el carnicero.
Se ha perdido la noción del verbo afilar como indicador...
De oficio.
No, no. Como indicador de una situación amorosa con una novia.
Sí, un filo, tengo un filo.
No, que estaba afilando. Afilaba con uno, qué sé yo. Estaban ahí en la esquina afilando.
Ah, yo esa me...
Es bastante obsceno, si se quiere.
Sí.
Pero es una palabra que hace muchos años que ha dejado...
La metáfora está...
Por ineficaz,
sí.
Evidentemente.
Quizás es demasiado cercana la metáfora.
No, solo por ineficaz, no por cercana. Bueno... vamos a tener que cerrar.
No, pero ¿cómo cerrar si todavía no compré ningún balde ni nada de todos estos?
Le estoy instando a realizar sus compras inmediatamente.
¿Cepillos tiene? En el universo el cepillo es otro...
Es
amplio, ¿eh?
Es curioso. A mí me gusta el cepillo clásico, que tiene las cerdas por un lado fuertes.
Sí.
Y del otro dos maderas inclinadas con dos agujeros para que vos le calces el palo.
Ah, sí, sí, eso es para cuando le pone un palo.
Y sí, cepillo para el piso, el cepillo para
no,
el piso...
No, uno viene con manija.
No, pero a mí no me gusta agacharme para cepillar el piso. Cepillo que sirve también para usar el trapo de piso.
Sí.
Y con un palo, y se venden palos sueltos. Acá vendemos palos simplemente, sin escoba,
sí.
Sin cepillo, palos.
Pero ahora vienen con rosca los palos de...
Antes venía un agujero y claro. Era a pura fuerza.
Claro, ¿y no lo tenías que clavar? ¿Hay que poner un clavo para clavar?
Algunas amas de casa le ponían un clavo. Yo agarré, lo metí ahí, le metí un papel y más o menos se traba.
Ya.
Pero se te sale a cada rato. Cada vez que tirás para atrás, te quedás con el palo
sí,
solo
sí,
en la mano
sí.
Y tenés que agacharte otra vez a meter el
cepillo. O le baila el cepillo, que es lo peor.
Sí, sí.
Que se le mueve mientras se le está
bueno,
pasando.
Acá tenemos estos palos.
Ah, bueno, no sé para qué usar tantos palos, porque... Veo que los
no, nosotros los tenemos y le vendemos uno a cada uno.
No, bueno,
no es porque
sí.
La gente compra una docena de palos.
No, como los vi todos atados, pensé que los vendían en packs.
No, no. Hay palos muy ilustrados Sí. Y palos ásperos, ¿cuál quiere usted?
No, el áspero.
El áspero.
Y sí, que tenga...
Tenga cuidado porque le quedan... se le paspan las manos.
Pero no se paspa más con el suave porque uno...
Para mí no.
Sí, porque sí.
Dice que no hay viejas esta noche.
Se resbala.
Si no, enseguida hubiera empezado a opinar.
No,
notará que soy un experto
sí.
en artículos de limpieza.
Pero el palo suave se va a paspar con el suave, ¿eh? Con el otro no se raspa, porque el otro tiene agarradera. No sé.
Algunos pueden decir que el palo suave no es otra cosa que el palo áspero viejo.
Bueno, sí.
Lo... Que de tanto pasarle la mano un poco transpirada, el palo se va lustrando.
Es verdad eso.
Se va lustrando. Es decir, si usted pasa la mano por una madera áspera y poco trabajada... Durante 60 años.
Bueno, 60 años.
A la larga va a notar que la madera va tomando un brillito.
Sí.
Le digo nada más que eso.
No, está bien, bueno,
como una
pero.
Una metáfora educativa.
¿Usted está haciendo alguna alegoría?
Sí, una alegoría completamente inútil, según veo. Porque parece que es mucho esfuerzo para un resultado menesteroso. Uno podría insistir en eso.
Sí, sí.
Que después de todo, la educación es un enorme esfuerzo para un resultado menesteroso. Pero me parece que no conviene.
No. Pero bueno, está bien que de la aspereza sobreviene la suavidad.
Es la madre de todos los vicios.
No, señor, la aspereza, lo áspero. De allí sobreviene luego la suavidad.
Es la aspereza, decía Garcilaso de la Vega. Y alguna vez con ella también sería notada, con ella sería la belleza, ¿no? El aspereza de que estás armada. Y el aspereza era para Garcilaso el rechazo, no tanto el rechazo, sino el trato justamente áspero de una mujer que no lo aceptaba. Entonces lo trataba con aspereza, ásperamente, de un modo rugoso, doloroso. Pero en vez de decir la aspereza, decía la aspereza.
Claro.
¿Por qué? Porque si no, se producía un lío en el verso.
Claro, no le quedaba bien.
Lo digo porque no pude menos que oír esta conversación. Y soy poeta también.
Ah, ¿también es poeta? Sí, como Garcilaso.
Del cuerpo estable en el Teatro Colón.
Pero tiene... ¿Tiene poetas el Teatro Colón?
Cuerpo estable de poetas del Club Atlético Bocaso.
Sí, ahí sí puede ser.
Bueno, vamos a ver qué dice.
Sí, hay mensajes de los
oyentes acerca,
por favor,
de esta industria, que es verdaderamente la industria de la limpieza, ¿no?
Nos han quedado muchos productos afuera de la limpieza, de los cuales daremos cuenta
en otro informe, por favor. Nico Perro Fernández.
¿Qué?
¿Qué tal, Nico? Dice, el lunes pasado hablaron de duelos extraños. Uno de ellos fue con bolas de billar, pero no dijeron quién murió. ¿No habrá sido billar? Dice, con gracia, que nosotros sugerimos en el programa.
Elena Mateini dice, han creado un lugar donde nada puede lastimar. ¿Será bueno eso? Son únicos, los espero en Bahía Blanca.
Facundo Rosati dice, ¿podrían deleitarnos con Yo no sé qué me han hecho tus ojos? No, podríamos cantarlo.
Bueno, señor, sí, se refiere a eso. ¿No lo cantó nada anoche? No.
No.
Ariel González dice, hola a todos, quiere que hable de Baudelaire y otros poetas oscuros, saludos de General Alvear en Mendoza.
Bueno, Sara Doche dice, muchachis, qué grato y necesario es ese ventiluz de buen gusto y verdadero humor con el que nos invitan a meditar, bla, bla, bla. Y nosotros, bla, bla, bla. Los quiero mucho y como soy una vieja, bien que no vino.
Sí.
Y no pienso entregar a mis hijitas, lo nuestro es solo platónico o euclidiano, como quieran. Bueno, muy bien.
Aquí Piru Traid hace un pedido... demasiado puntual. Dice, me gustaría volver a escuchar una reseña mitológica que escuchó en el año 2000 Ajá. En este programa.
Muy bien, sí, cómo no.
Que había grabado en un cassette y que como vive en Misiones y hay mucha humedad, se le echó a perder el cassette. Claro. Y bueno, que no hubiera humedad, es difícil encontrar un aparato para reproducir un cassette. El tema era de Los Inmortales de la China, el de La Pata de Fierro y los otros siete.
Mañana haremos eso. Los ocho inmortales.
Bien.
De la China, sí, señor. Estaba el de la muleta de Fierro. Lee, el de la muleta de Fierro. Bueno, Sebastián dice, lo saluda un uruguayo en Nueva York. ¡Qué película!
¡Qué película! El hermano de Francella la hizo, el uruguayo.
Los escucho todas las noches mientras trabajo. Uno de mis cuentos favoritos fue el de... bueno, uno de Melón y Melambe.
Ah, sí.
Muy bien. Dale, ¿qué más?
Dominga Smith dice, bueno, que somos muy hermosos y geniales, ah, sí, y así. Sí.
Gracias.
Y pide sí para el trío sin nombre. Hoy viene el trío.
Sí, sí.
Oye. Así que se lo pedimos.
Desde Rosario, saludos de Gustavo Albertengo. ¿Por qué nunca vienen a nuestra ciudad? Antes íbamos siempre, ya no nos invitan. Sí. Ariel Gustavo Brites, abrazo desde Chaco. María Belén de Chico quiere que vayamos a Florencio Varela, etcétera, etcétera.
Mario Matas, Matas, dice, manda un saludo a mi esposa, a quien extraño. Soy Mario Matas y estoy trabajando en Mina Pirquitas. Ah, está en una mina. Mire, uh-huh. ¿Y cómo escucha el programa?
Le voy a contar una historia. El otro día yo venía por... por ahí, por acá, por este barrio de Palermo, y pasé por una vidriera frente a la cual nunca había pasado. Era la vidriera de Radio 10.
Y usted dice el estudio que se
el
ve.
El estudio, sí.
Da la calle, sí.
Y vi que había unos tipos ahí transmitiendo. Y seguí caminando. Pero enseguida se me ocurrió la idea de pararme en la ventana y hacerle caras a los tipos y jorobarlos. Cuando volví, me di cuenta que uno de los tipos era Rolando Hanglin y el otro Mario Matas. Y el otro, alguien, un locutor. Entonces, muy contento, yo les empecé a hacer señas, nadie me hizo el menor caso.
Pero no lo vieron.
Sí, me vieron, pues hicieron los giles.
No,
hasta que finalmente Mario Matas me reconoció y me hizo algunos gestos
obscenos.
Obscenos.
Sí.
Que yo respondí con... hizo algunos gestos de cariño, ciertamente, ¿eh? Así que...
Porque, ¿y usted no los escuchaba a ellos?
No se escucha.
No se escucha de un lado al otro, porque antes ponían un parlante y...
Y no, pero se quejaron los vecinos.
Y sí, ¿qué le parece escuchar Radio 10 a 24 horas?
Bueno.
Bueno, Mauricio Procer dice, me siento profundamente feliz de poder comunicarme con ustedes. Los escucho desde siempre, pero nunca me pude comunicar, es la primera vez.
Bueno.
Y así. Es de Plaza Winkle, en Neuquén.
Ariel Gustavo Brites nos manda un abrazo desde Chaco. Ya lo leí, señor. Otra vez llama. María Belén de Chico también lo leí. Pero no el de Francisco Estrella.
¿Vio?
Que dice que hace 25 años que nos escucha y todo por el estilo. Marcela Arce también. Cosas como que siente orgullo de no sé qué. Yara Aluminé Bertolot quiere Tonada del Viejo Amor, mientras que Leonel Madera Burgueño dice que quiere que vayamos a Montevideo.
Muy bien, Graciela Mancilla dice, ¿el viernes están en el Galponcito?
Sí, vamos a estar.
Sí,
¿cuántas
pero,
veces?
Bueno, por eso le digo, hay dudas y
bueno,
la gente
pero,
pregunta.
Acá tengo la comida.
No se ponga así por algo tan menor. Le decimos que sí, ya está. Mañana viernes estamos en vivo acá.
Bueno, mientras tanto, mejor que hagamos una pausa, porque me puse mal.
No se ponga así. Bueno. Ponga los pies en esta palangana, relájese.
Sí, pero me gustaría otra palangana.
¿Esta?
Esta. No, esta. Vamos a hacer una breve pausa, permiso.
Pulso, comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso, fin, espacio publicitario.
esta noche yo te puedo ir a buscar. Bajo un sueño de locura sufro. Nadie nos obliga a nada.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Venganza será terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Radio del Plata. Mañana viernes también estamos en vivo. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Uno viene y listo.
Hablaremos esta noche de los tempestarii. Vamos a ver quiénes son. Muchas veces hemos tomado el libro de Jane Fraser, se llama La Rama Dorada, para contar asuntos relacionados con ciertos poderes que los humanos tenían sobre el sol, el viento y las lluvias. Hoy hablaremos de eso. Los tempestarii son unos tipos que tenían unos poderes que ya describiremos. Digamos que en varios sitios del mundo se ha creído posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio, debían aprender un himno del Samaveda llamado Canto de Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. El estudiante que quería dominarlo debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, debía observar las siguientes normas. Primero, llevar ropas limpias. Segundo, comer alimentos negros. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar aquel himno del Samaveda todos los días. El que seguía aquellos preceptos solo necesitaba desear la lluvia y el trueno para poder obtenerlo. Vos venías caminando tranquilamente por ahí y dices, che, qué gana de que llueva y truene. Brum.
Y venía, pero había que cumplir con todo.
Primero había que estar 12 años en la selva.
Sí.
Pero esta creencia brahmánica no tenía, digamos, enemigos, porque no era perniciosa, ya que un brahmán nunca perjudicaría a nadie con tormentas indeseables. Se confiaba acerca de la probidad del brahmán, probidad que era reconocida en forma proverbial, ya que para ser brahmán había que ser recto. Allá por el siglo IX en Europa, y aquí llegamos al asunto central, aparecieron unos hombres que sí eran de temer, porque no tenían la probidad de los brahmanes. Eran los tempestarii. Un prelado carolingio llamado Agobardo, que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de Lyon, casi todos los hombres nobles y plebeyos creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos, conocidos como los tempestarii. Eran básicamente gestores de temporales, pero de temporales furiosos, que producían solo para hacer daño. Estaban entrenados en un procedimiento muy extraño, que era este. Una tempestad verdadera y natural podía ser capturada, cooptada mágicamente por alguno de estos tempestarii para poder reproducirla luego. Quiere decir que las tempestades que lanzaban eran tempestades pretéritas que ellos retenían de algún modo. En determinados momentos, los pobladores ya no sabían qué tempestad era lícita o verdadera y cuál era una reproducción posterior de los tempestarii. Agobardo, en su libro, decía que los campesinos estaban tan cegados por su locura que este, él mismo pudo ver en una asamblea presentar a cuatro personas consideradas tempestari que fueron condenadas a muerte por lapidación. O sea que creían en eso. La creencia estaba tan arraigada, dice Agobardo, que este, apareció la contrapartida de los tempestari, y eran los defensores que procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestari a cambio de un pago. Es decir, los defensores neutralizaban a los tempestari. Y como cobraban, apareció un problema. Problemas con la Iglesia. El papel benéfico de los tempestari, no de los tempestari, de los que te defendían contra los tempestari, sí, los defensores, se asimilaba finalmente al de los sacerdotes, que también recibían una porción canónica prevista por el derecho de la Iglesia. Es decir, por ahí vos les dejabas una limosna al sacerdote para que rogara al cielo para que no se produjeran tempestades. Pero sucede que estos defensores eran más eficientes, o la gente creía más en ellos, creía más en ellos que en los sacerdotes, y entonces ya no dejaban limosna a los sacerdotes, sino que le daban un dinero a los defensores, y entonces empezaron a perseguir a los defensores. O sea, curiosamente, perseguían a los tempestari por producir tormentas y a los defensores por impedir que se desencadenaran. Según Agobardo, que evidentemente no era supersticioso, la cosa era así. Mirá lo que pensaba Agobardo. Decía, fíjense toda esta superstición, decía Agobardo, ¿no? La gente cree primero en unas personas que producen tempestades, o que es supersticioso. Y después empieza a creer en personas que pueden combatir el poder de los tempestari, o que supersticioso. Y sigue escribiendo y dice: veo en todo esto la influencia del demonio, por fin apareció la razón, que confunde el espíritu de los cristianos para extender supersticiones paganas y perjudicar a la Iglesia. Claro. Extraordinario, ¿no, Agobardo? Bueno, para demostrar la vanidad de semejantes creencias, Agobardo se basó en un arsenal de citas bíblicas. Decía que si el poder de los tempestari era real, debía encontrarse alguna prueba en las Escrituras. A eso le llamaba pensar, sí, ¿no? Y como allí no había nada, eso era prueba suficiente de que no era más que locura. Bueno, hubo una discusión pueblerina al respecto, en donde se le dijo a Agobardo que la Biblia sí decía algo de tempestades provocadas.
Y si busca, por ahí va a encontrar.
Sí, va a encontrar nada, sí, menos que el diluvio.
Claro.
Ah, dijo. Aquí estamos. Bueno, Agobardo decía que, bueno, que el diluvio no se contaba. O sea, lo pescaron. Allá en el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición y decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región tal vez mítica llamada Magonia, y decía también que el más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo, que se jactaba de producir granizos particulares, es decir, tormentas de piedra que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído sobre sus cabezas. Casi como escena del absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. Con ese peligroso poder, Teobaldo no solo conseguía destruir cosechas, sino también personas. Es decir, te hacía perseguir por una tormenta particular. Es una idea poética muy interesante, en la de pensar. Yo varias veces quise escribir algo sobre un tipo que tenía una tormenta particular, pero me di cuenta de que no tenía mucho desarrollo, que una vez instalada la idea, que es deliciosa y ajena, después no hay cómo seguirlo.
Le llueve y le llueve y le llueve.
Le llueve y y no, no, y no sigue más, ¿no? Bueno, no sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa. No hubo una reacción evemerista. No apareció Evémero a decir, bueno, en realidad, no, esto puede explicarse por coincidencia. No hubo nada de eso. Nada, no hay nada científico que se aproxime a ello. Solo queda como extravagancia de las crónicas antiguas la imagen de estos seres perseguidos por las lluvias desatadas por sus enemigos. Lo que sí tuvo lugar fue el castigo de Teobaldo, que murió lapidado por los aterrorizados creyentes de la campiña leonesa a comienzos del siglo X. No lapidado con granizo, sino
no,
con piedras verdaderas, con rocas, ¿no? Esta es la pequeña historia de los Tempestari y también de los antecedentes que hay acerca de personas capaces de influir sobre el clima. Aquí, recuerden ustedes aquel que había hecho la máquina que hacía llover, a ver si me acuerdo, se llamaba Baigorri Velar. Muchos de ustedes habrán oído hablar alguna vez de Baigorri Velar, ¿no? Que cada tanto aparecía, esto fue en el siglo XX, ¿no? Cada tanto aparecía y anunciaba que iba a hacer caer lluvia en tal o cual lugar. Solían llamarlo
agricultor.
Había sequía.
Claro, sí.
Entonces
claro,
él iba y ponía en acción la máquina. Bueno, a veces llovía. Siempre hacía llover la máquina. Salvo que cometieras el más mínimo error en el procedimiento, en cuyo caso no llovía. Una historia que también alguien escribió alguna vez acerca de un músico que hacía llover. Eso tiene gracia también, ¿no? Músico cuya forma de tocar producía lluvia. Y entonces lo llamaban de lugares donde había sequía, evidentemente, ¿no? Entonces ahí iba y tocaba el tango del aguacero, que es este.
Bueno. Mire, están cayendo las primeras gotas.
Parece mentira, ¿eh?
Pero mire usted.
¿Por qué no llama al servicio meteorológico?
Sí.
Ahora, la pregunta es el tango el aguacero, el que desata el aguacero? ¿O era aquel músico?
¿O era el músico?
La forma,
no,
de tocarlo,
era el músico.
¿O era todo un cuento y una mentira? Y a veces llovía y a veces no.
Bueno.
Cuando llovía se lo atribuían al músico y cuando no llovía, algún defecto del ritual.
Sí.
Como siempre ocurre. Esta misma pregunta le hicimos a nuestro discotecario. No la respondió, desde luego.
No la entendió.
Pero sí me dijo que, en verdad, la canción que hacía llover positivamente era Tiempo Tormentoso, Tommy Weather. Y nos convidó a que hiciéramos la experiencia con la versión de Ella Fitzgerald. Y es lo que vamos a escuchar ahora para ver si llueve.
Vamos a salir a ver si llueve.
Vamos a salir todos los que estamos aquí en el galpón y a escuchar a Ella Fitzgerald en Tiempo Tormentoso y comprobar a ver si surte efecto esta canción. Adelante, Ella.
Since my man and I ain't too Era Ella Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, Tiempo Tormentoso.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. Primos. Primos, todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10.45 a 11.15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso, lo que te importa y nada más. Pulso, 95.1. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
Fin espacio publicitario.
magic I'm feeding off your fingers.
En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estamos en vivo aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nunca pidas en la puerta de los baños de los ricos. Nuestro habitual informe dedicado a la decoración de los baños y su altísimo costo.
Es muy caro, casi
muy más... caro, todo es carísimo.
Más barato comprarse una casa nueva que remodelar el baño.
Que remodelar el baño, sí, realmente.
Porque le dicen, veo que le dicen que hay que romper todo primero.
Sí, claro.
El plomero... Porque esto no es un plomero, ¿no? Y después un albañil y...
Varios gremios. Está el primero, el arquitecto o diseñador.
Sí.
Después viene el albañil, más tarde el plomero, el vidriero.
Pero usted no puede prescindir del arquitecto, por ejemplo, o del diseñador.
No, para mí es...
Yo prescindo.
El arquitecto es el que más cobra. Viene y dice, muy bien, y se va.
No, señor. Presenta un proyecto.
30.000 pesos. Presenta un proyecto que es un baño como cualquiera. Dice, mira, acá le conviene cambiar las baldosas y poner otras. Y ya está.
No, bueno, tiene que haber algo más. Hay baños muy pretenciosos ahora, sí, también, ¿eh?
Sí, le iba a decir, hay cosas que salen especialmente caras. Por ejemplo, estaba buscando el nombre y sigo sin acordármelo.
¿De cuál?
La bañadera esa, ¿cómo se llama?
El hidromasaje.
El hidromasaje.
Sí,
que salía el jacuzzi, que no sé que si tiene alguna.
Sí, diferencia. Sí, ese.
Bueno, el hidromasaje. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién era que vendía?
¿Es para usted el hidromasaje?
Entonces debe ser usted el que vende.
Sí. Bueno, ahora sí.
No le importa, señor.
No, ¿cómo?
No le importa. Sí, es para mí.
No, porque mi pregunta es...
¿Sí, por qué?
Si vas a bañarse solo o acompañado...
A veces solo, a veces acompañada.
Bueno, está bien, porque son dos modelos distintos.
¿Por qué dos modelos distintos?
Porque tiene como un respaldo y un apoyapierna, podremos decirle. Ajá. Hay un modelo...
Qué lindo nombre, apoyapierna. Raúl Apoyapierna.
Hay un modelo que calza. ¿Por qué es importante que le calce bien el hidromasaje?
No, yo quiero uno tan grande que, en el que yo pueda acomodarme de distintas maneras.
Ah, bueno.
Puedo elegir distintas posiciones, ¿para qué? Para recibir el chorro de la manera que
como
mi
le
fantasía,
guste.
Claro, mi fantasía me dicte.
Bueno, entonces le conviene llevar de...
A mí, por ejemplo, me gusta recibir un chorro en la planta de los pies.
Ah, está muy
entonces
bien.
Entonces levanto la pata, meto... el pie justo arriba del chorro, pero sin taparlo, pues te puede estallar todo, ¿eh?
No, le sale por los otros
lados. Se revienta todo. Y entonces recibo el chorro en los pies, me hace como una cosquilla.
Sí, no le dé impresión.
La cabeza, se te van todos los pensamientos negativos.
Bueno, no es...
Para eso lo llamé al tipo, al que pone esos aparatos, le digo, mire, necesito sacarme pensamientos negativos de la cabeza. Ni una palabra más.
¿Qué? Jacuzzi.
Y ya empezó a laburar.
No es así de simple. Si usted quiere algo tan grande, ¿le conviene los de biólogos que usan los jugadores de fútbol en los vestuarios?
Bancos de madera.
No. Tienen en los buenos vestuarios grandes jacuzzis
Ellos se bañan todos juntos ahí.
Y se bañan todos juntos, ¿y sabe qué hacen? Meten hielo.
Yo no me bañaría con 11 hombres no. Y menos jugadores de fútbol. Sí,
no. Imagínense ahí con el Chiqui Pérez
no,
bañándose usted.
No.
No, y sabe lo que hacen, tiran hielo.
¿Cómo tiran hielo?
Lo hacen todo con hielo, es la pileta helada para después del partido.
No,
de
te podés quedar seco ahí.
Sí, pero se los hacen a los jugadores de elite.
Con razón.
Salen de vienen de jugar y los meten en estas piletas llenas de
pero no, algunos no los bañarán, no se bañarán antes.
No, sí, también se bañan antes,
bueno,
señor.
A mí me gusta eso. Hay que poner, me dijeron, una bomba poderosa.
Sí, eso sí.
Y consume mucha agua de manera tal que cuando un tipo en el barrio pone un hidromasaje, el resto de los habitantes del barrio empieza a quedarse sin agua.
Y sí, esa...
y vienen y te tocan el timbre.
¿Quién es?
Soy la vecina de al lado que no tengo agua. Bueno, señor, termine de bañarse. Usted y sus amigos, los jugadores de fútbol. Dicen.
No, pero usted no lo dice que tiene a los jugadores ni la bomba.
Te los trae.
Antes le decían a eso la bomba chupadora.
A la vieja esta que me vino.
No, señor.
Me pareció, sí.
A la bomba de agua esta.
Ah.
Porque en verdad saca del agua de red con más fuerza
sí, claro.
Que lo que puede sacar en otras cosas. Entonces es una carrera armamentista. Empieza usted,
sí, señor.
Después va el de enfrente que se pone, si está la sí, otra.
Y surgen enemistades.
Sí, sí.
Y bueno, así se producen escisiones.
Bueno,
imposibles de solucionar.
Sí, no sé si está reglamentado el tema de las bombas chupadoras.
No está, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No está reglamentado. Gracias, hasta luego.
No, bueno. Porque debe haber un máximo de potencia permitido.
Un máximo de potencia chupadora, que así se
claro.
Llama. ¿Cómo le va? Discúlpeme, soy el colocador.
Bueno, mire, ¿cuál es el máximo de potencia chupadora permitido para...?
Esta.
No, mira, bueno.
Aquí está, en este papel está. Hay una unidad de potencia chupadora.
¿Cómo se denomina la unidad?
Se llama... el chupio.
El chupio. ¿Cuántos chupios me puede instalar usted? ¿Cómo calcula eso? ¿Cuántos chupios tengo ahora?
El chupio es la unidad.
La unidad mínima.
Después está, ya para arriba, están...
El ectochupio.
El decachupio,
claro.
El ectochupio, y después el chupazo, y el chupam.
Pero ¿cuántos chupios son un chupazo?
Y después para abajo.
Sí. No me importa, para abajo.
Está el desichupio, el centichupio y el chupete.
Claro. Y el chupín. ¿Cuántos chupios son un chupazo? ¿Son mil?
Diez mil chupios es está considerado que es lo suficiente para mantener en el aire.
Sí.
Un objeto de 1000 kilos.
Pero es...
Solo chupando.
Pero...
El otro no, son 1 kilo. La unidad es 1 kilo. Mantener 1 kilo de azúcar sostenido chupando.
Igual es mucho, porque...
Es mucho, bastante.
Sí.
Realmente se usa el desichupio.
Claro, el desichupio.
Son 100 gramos.
Claro.
Más o menos, ¿quién no chupó algo...? Bueno,
porque con la fuerza con la que chupa es la misma con la que luego
ahora, tenga cuidado, porque por ahí usted pone un aparato, un jacuzzi,
sí.
Muy chupador.
Sí.
Bueno, han pasado cosas, pero tremendas.
Pero, ¿por qué dice? Tiene
bueno, gente, por ejemplo, que se ha quedado atrapada por una succión. Demasiado fuerte.
Y claro, es mucha potencia.
Y bueno, y otros que se han ido por el agujero, vamos a decirlo.
No. ¿Cómo va a entrar por un agujero?
Bueno, parece mentira.
Sí, parece bastante
a un
mentira.
Un muchacho que yo conozco, etcétera.
¿Se lo tragó el agujero?
Le pasó esto. Estaba con la novia. Y por hacer una gracia.
Sí.
Se puso cerca del aparato succionador del hidromasaje. Ay, mirá, qué sé yo. Vio y se fue por el agujero. Ella trató de agarrarlo
sí.
De la mano Él aguantó un momento y lo soltó. Lo soltó porque pensó, me arrastra, me lleva con él.
Claro, me voy yo también.
Me lleva con él. Me parece estar oyéndola ahora.
¿Y en qué circunstancias se lo contó a usted? Porque...
Nunca me lo contó, pero me parece estar oyendo.
Ah, bueno, pero entonces...
Tengo alucinación.
Bueno, pero... no sé de dónde sacó ese testimonio, entonces, porque no se lo contó ella.
Bueno, si no... sea, en el barrio se sabe, sí.
Y sí, no sé,
sí.
Es un poco,
novia,
pero
la,
sí.
La señora, igual, dice, la que soltó al chupado.
Claro. Le pasa por confiado, por sumar...
Por confiar en la novia, sí, claro.
No, no.
Bueno,
por pedir una bomba muy poderosa.
No evitemos el tema central, que es el costo de los baños. ¿Cuánto vale ponerle una jabonera de lujo?
Bueno,
porque a mí, yo ahora eché buena, ¿no? Soy
sí.
un nuevo rico.
Sí.
Pregunté cuál es la mejor forma de gastar la plata de gusto y me dijeron renovar el baño.
Sí.
Elija, dice, ¿renovar el baño o un yate?
No, lo primero que hace un nuevo rico, después de plantar una palmera en la puerta, es renovar el baño. Y después se compra un canilletón.
Bueno, entonces imagínese, yo no voy a poner una jabonera misia de esa que hay, que es un agujero para meter el jabón.
No.
No. Una jabonera, no digo de oro tampoco.
No hay de oro.
Que hay en el medio.
Sí, mil oro.
Una cosa así que yo invito a alguien a bañarse a mi casa. Viene un tipo, le digo, ¿quiere pasar a lavarse? Y el tipo ve a la jabonera y dice, este tipo sí que tiene clase.
No, bueno, la jabonera tropezó, ¿no? La jabonera le hace juego con el resto del baño, por ejemplo,
sí.
Puede hacer una jabonera.
Primero, hay más de una jabonera.
Te
la
debemos.
Jabonera.
La del lavatorio.
Del lavatorio, la de la bañera. Y a lo mejor una tercera.
Sí.
Bueno, puede ser la del bidet.
Sí.
Y puede ser que en la bañera haya dos jaboneras.
Sí, y una cuarta.
De distinta altura.
Por supuesto.
Por ejemplo, o varias jaboneras. Porque a usted se le cae el jabón, por ahí no tiene ganas de tomar riesgos. Y en vez de agacharse, agarra otro jabón de otra jabonera.
Sí, tiene...
Ahora, ¿no es mejor tener como una mesita donde usted pone los jabones? Pues si usted lo mete en la jabonera, se caen los jabones.
Sí, pero en una mesita se le desliza, se le llena
sí,
el agua.
Sí, sí, sí.
Y ahora se usa mucho el dispenser para jabón líquido, ¿vio? De...
No, no, que una botella
aprieta.
Pegada a la pared.
No, una botella,
un baño
no,
de señor. Lujo.
Es como una...
una botella pegada a la pared que parece...
No es una botella, una chopera.
Sí, güey, guau, qué linda que es una chopera. Sí. Parece, ¿cómo se llaman esos extinguidores? Un extinguidor.
Sí, pero
no
le...
Sí, un incendio.
Le viene con un botón.
Si hay un incendio en el baño, no me importa, abro la ducha y me meto abajo.
Bueno, y si no, tiene que ir a la clásica jabonera, el modelo Luis XV es el más sofisticado.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Es todo dorado.
Mmm, qué hermoso.
Como le gustaba a Luis.
Sí.
Y esto, por supuesto, va con una tina.
¿Con una china?
Con una tina.
Ah.
Es una bañadera, pero vio de esas que tiene patitas.
No, 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 a mí me gusta bien amplia. ¿Qué me...
Bueno, pero es eso.
Esa tenía yo cuando era chico, y éramos pobres.
Bueno, pero ahora...
Y ahora me la cobrás como si fuera rico y es la misma.
Sí, es la misma. No solo es la misma, el mismo modelo, es la misma.
Sí.
Que la sacaron
la
de su casa.
Yo por pobre y ahora la compro por rico.
Sí. Como tantas cosas.
Bueno,
así todo se recicla.
Luces. A mí me interesa todo lo aquello que sea que yo pueda prender distinto tipo de iluminación.
Bueno, puedo instalar...
Por ahí puede ser muy tenue. Por ahí yo entro, según el ánimo con que uno entre al baño.
Sí.
Por ahí uno entra taciturno. Entonces, una luz tenue. Por ahí uno entra exultante al baño. Y ahí le metés luces.
Estridente.
Luces de color, incluso. ¿Hay música funcional? Buenas tardes, para baños.
Bueno, puede.
Después se va la radio también, ¿no?
Sí, hay radios para baño, ¿vio? Que están
¿cómo
esas.
No, para baño, una chupa donde quiera.
No, no, una
un
que.
Un enchufe del baño puede traer el combinado, el tocadisco.
No, una que se le puede mojar, que es resistente al agua, al vapor,
no,
a todo.
No, yo, una radio es peligrosísima. Siempre, no hay que se pueda mojar. Por eso nadie lleva la radio al baño, porque si te cae adentro la bañadera.
Sí.
Y la radio enchufa y. Chao, te morís.
No, no te morís.
¿Cómo
y además...
que no te morís? Te morís, loco.
No, bueno, si se
incorpora. Acá sí que te morís.
No te morís.
Yo
digo...
vi una película de James Bond.
James
que
Bond.
El tipo tiene algo enchufado ahí, no sé qué era.
Pero no una radio.
lo que sea. Y el tipo, un secador de pelo, peor.
Eso sí, es peligroso.
Se lo tiró dentro de la bañadera y el otro quedó ahí hablando pavadas.
No, pero ahora usted puede tener una radio a pila.
Las pilas son más venenosas a la larga,
A la larga.
Que la electricidad misma.
Bueno, depende para qué.
A la larga las pilas van a contaminar el planeta y dentro de 10.000 años alguien va a decir, bueno, era preferible fulminarse.
No. No es comparable una cosa con otra,
bueno,
señor.
¿Hay música funcional?
Sí, se puede instalar música funcional que se llama el hilo musical. Así.
¿El qué? ¿Hilo?
Hilo musical.
Ah, entonces puedo poner hilo dental.
Sí.
Que, póngame, a mí me gusta mucho el hilo dental como señal de distinción. Quiere decir que yo no solo me lavo el comedor con un cepillo de diente, que tengo uno del año 39.
Señor.
Lo voy a cambiar el cepillo de diente también porque... Cambiamos todo el baño y no cambio el cepillo de
dientes. Sí, sí, no.
Está con las cerdas vencidas.
No.
Y entonces pongo el hilo dental y el hilo musical.
No, el hilo musical no se ve, se denomina así esta música funcional, que es una música...
Sí, de esa que no le gusta a nadie.
Sí, tediosa. No sé quién compone esa música.
Sí, nadie se sabe. Nadie lo sabe.
Pero es como una música industrial, peor que la industrial.
Sí, sí.
¿Y qué es permanente? ¿Es la que le ponen a las vacas para...?
¿Para qué?
Iba a decir para amamantar, ¿no? Para ordeñar.
Ah, ¿sí? ¿Y bueno. ¿Para qué necesito yo en el baño música?
Bueno, usted sabrá.
Para ordeñar vacas, señor.
No sé,
por ahí mi novia, yo la llevo al baño por alguna razón y se puede llegar a ofender.
Bueno, sí. ¿Qué sabe?
¿Qué te pensás que soy? Dice y se va.
No sabe que es una música para los
¿Cómo
campos.
¿Cómo lo va a saber? Tiene que saber. Si no lo sabe ella, ¿quién lo va a saber?
Bueno, no pone esa música. Y si no pone un equipo de música cualquiera,
no,
de audio...
Señor, me gasto todo este dinero y voy a poner un equipo de música ahí, como no. No ponga nada de chao si no tiene voluntad.
No, está bien, le pongo música funcional. Me parece un poco tedioso estar todo el tiempo con la música.
¿Qué tal con un plasma, videos?
¿Pero usted va a vivir en el baño?
No, pero voy a pasar ratos agradables.
Bueno,
¿por qué no puedo ver TN en el baño?
Bueno, es un buen lugar.
Es el único lugar donde todavía no está instalado.
Bueno, pero ahí le tiene que poner algo protector en un nicho. Puede poner el televisor.
Ajá, ¿cómo un nicho?
Con un vidrio, porque si no se le... el vapor del baño...
Ah, sí, buenas tardes.
En el plasma le chorrea y después ve a las luminarias de TN chorreando.
Chorreando, claro, ellas como si estuvieran sudando.
Claro, chorreando agua.
¿Cómo suda este hombre?
Sí. Y entonces se distorsiona la imagen.
Sí, más de lo que...
Y se le arruina, además se le arruina el televisor.
Sí, imagínese.
Así que eso, no le recomiendo un televisor en el baño.
Bueno, lo sacamos. Entonces, hasta ahora veo
no,
que
te puede
no
tener...
es un baño cualquiera. No sé por qué me está cobrando tanto. No tiene música, no tiene tocadiscos.
No, pero usted puede poner...
No tiene televisor, no tiene nada.
Se instala un regio revistero.
Un revistero, llevar revistas al baño está mal visto.
No, señor. Se usan mucho revistas de decoración, de arquitectura.
Ah, sí. En la tapa.
En los baños. ¿Y sabe qué? ¿Algún libro también?
Sí, cómo no.
De poemas o de brevedades, ¿no? Una novela.
Ah, no puede ser una novela.
Y nadie se va a poner a leer una novela mientras está en el baño.
Tampoco nadie se va a poner a leer La Greguería de Gómez de la Serra.
No, bueno, sí.
Nadie se va a poner a leer en el baño.
Sí, como que no.
Sí, bueno, sí, pero sí. No está bien visto. No
está tampoco bien. Está bien visto.
El color me interesa.
Bueno, el color...
Espejo primero.
Mucho espejo.
¿Mucho espejo o poco?
No, mucho espejo.
Yo tenía antiguamente un espejo muy alto. Lo habían puesto, el albañil que vino a hacer el baño, lo había puesto muy alto, caprichosamente.
¿Y no le calculó?
Y tenía que peinarme a los altos.
Pero no se puede, así. Mientras salta se despeina, además. Es imposible, así no se puede, señor.
Saltaba...
Mírese la raya.
Sí, me salía toda torcida.
Pero sí, es imposible.
Imagínense.
Mire si Gardel hubiera tenido así un espejo alto. ¿Cómo se iba a andar peinando? Era totalmente imposible.
Bueno, mire,
no, tiene que tener espejo adelante y atrás.
Ah, sí. Mírese la...
Pues no, porque... Porque usted usted no se desconoce de atrás, no se desconoce.
Sí, yo me veo, mira, si me viera de atrás, no me reconocería. Yo no me veo de atrás.
No, pero...
ponele que me presentaran una foto mía tomada de atrás.
Sí.
Mire, esta foto se la tomé de atrás. Y si, ¿quién es este? ¿Cómo quién es? Usted mismo.
No.
No. ¿Cómo he cambiado?
Yo las pocas oportunidades que he tenido de verme de atrás...
Eso le pasa por peinarse a los altos.
Jamás me reconozco.
¿No?
No.
¿Y por qué no se pone un cartel?
No, señor.
Claro, así no se desconoce. Me pone un cartel, yo.
No, pero... uno más o menos se hace una imagen de sí mismo.
Sí, pero generalmente...
En general es más benévolo uno,
sí,
con uno,
claro,
mismo.
Dice, sí,
yo debo ser así.
Afectado, ¿no?
Sí.
Uno cree que es mejor de lo que es,
sí.
Entonces...
Entonces,
¿no siente una cierta decepción cuando se ve de atrás?
Sí, sí, no. Sí. Por eso los espejos de atrás tienen que estar, tienen que tener alguna distorsión, alguna angulación.
Para que mejore, ¿no?
Y para que mejore o para que distorsione.
Que usted me dice, al final soy mejor cuando me voy que cuando vengo.
Sí.
No, antiguamente cuando no había espejos, la gente para verse... tenía que mirarse en una corriente de aire.
Ir al río,
digamos.
Sí.
Y nadie se veía ahí atrás.
No.
Porque no era posible encontrar justo dos ríos que pasaran uno frente al otro.
No. Alguien le contaba cómo entonces, era de atrás.
Exactamente. Uno tenía que tener personas de confianza que le dijeran. Vos te en vez de ir al río para peinarte, te ponías delante de un conocido. Decías, bueno, dale un poquito acá, dale allá.
Sí.
Y por ahí te miraba de atrás, a ver, decía, Raúl, ya que estás, haceme el favor, mírame de atrás y describime.
Uy, qué compromiso.
Una persona de confianza.
Qué compromiso.
No conviene ni un adulón ni un crítico.
No, es muy difícil.
Entonces hay que poner una persona ecuánime y diga, bueno, mirá.
¿Qué?
Decía.
No, pero... ¿cómo
¿qué prefiere? ¿Un amigo que le diga la verdad? O un amigo que le mienta. Yo un amigo que me mienta.
Sí.
Y que yo me crea que me dice la verdad.
Es que eso es lo que
ese
vale.
Ese es el asunto.
Ese es un amigo. El otro no es un amigo.
Así que bueno, así hacían. Y en el baño, ¿por qué no pongo una persona de confianza?
No puede haber un tipo todo el tiempo.
Que trabaje para mí. Mire, no tengo espejo en el baño, pero tengo acá trabajando Robledo, que él te dice...
Sí, pero Robledo...
Entonces, y vos te pones así, Robledo te mira. Muy bien, mire, usted es una persona rubiecita.
Sí, pero...
cejas, ojos.
Bueno, sí, más o menos uno se conoce eso.
Bueno, listo, ya está, ahí se va. Es como si se mirara al espejo.
Pero y Robledo todos los días repite lo mismo. Porque...
No, algunos días está un poquito despeinado el señor.
No sé, ¿y el tipo lo tiene todo el tiempo en el baño, tío?
No, pero vale, a veces vale más una imagen que 100.000 palabras, pero a veces.
Sí.
Solamente a veces. ¿Está con nosotros el tío sin nombre?
No sé si vino. Ah, sí, mire, creo que son esos, uh-huh, esos
bueno,
tres. Uno, dos, tres.
Entonces, último artefacto. ¿Qué hay? Una cosa nueva que me guste a mí, algo, por ejemplo, de este orden, digo, un cierrapuertas automático.
¿En el baño? Dice usted, ¿un cerrapuerta?
Usted entra al baño y la puerta se le cierra automáticamente.
Hay una que abre...
Por un ojo eléctrico, para no dejar la puerta del baño abierta sin darse cuenta.
Sí.
Usted hay una fiesta en su casa, una reunión, ponele. Va al baño, se olvida de cerrar la puerta, al rato le entra, qué sé yo.
Sí, alguien, entra un tipo que estaba ahí en la casa.
Don Lupo, le
entra. Sí, siempre entra Don Lupo.
Sí, entra apurado, veo cómo es Don Lupo.
Sí.
Que deja todo... para más adelante y entra apurado y usted dejó la puerta abierta. Bueno, no hace falta que le diga,
bueno, eso son
entonces
los...
usted entra y ni siquiera se tiene que molestar en cerrar la puerta. Hay un ojo eléctrico, plum, que la cierra la puerta.
Y pero...
cuando vos te parás ante la puerta se abre sola.
Pero a veces uno se para.
Sí, eso es verdad.
Sí,
y aparece, se para antes de tiempo.
Sin intención de salir.
Sin intención de salir, desnudo, se acaba de bañar, se para frente a la puerta se abre sola y usted está frente a la fiesta.
Y ahí no le vuelve a cerrar la puerta. Usted se mueve,
hace
movimiento.
Hace como que entra. No, para que se cierre tiene que salir
y volver a entrar. A ver, de la vueltita. Bueno, esos son los baños inteligentes que tienen las...
Sí, cómo me gusta un baño inteligente.
Le escanean todo, ¿eh?
No vas a comparar.
¿Y con qué?
No, con el baño así sonso.
Ah, con el analógico.
Sí, sí.
No, porque el baño inteligente lo escanea todo, hace un promedio.
¿Promedio de qué?
Y de sus intenciones,
claro.
De su comportamiento en el baño. Hay un patrón de comportamiento en el baño.
Y te filma todo, lo que quiero también es filmar todo.
¿Y para qué lo quiere
filmar? Y por el día de mañana.
¿Para qué quiere el día de mañana? Usted tiene el archivo de todas las veces que fue al baño. ¿Cómo lo estaría usando hoy?
Bueno, no importa, no ponga.
¿Lo hacemos así?
No, sin nada.
¿Sabe lo que tiene que instalar si quiere un baño inteligente? ¿Como los baños de avión?
No, los baños de avión uno no entra.
Sí, bueno, pero son muy, muy automáticos. Todo ocupa el mínimo espacio.
Sí, incluso usted.
Sí. Y se activan las cosas...
Sola,
sí,
se limpia. Me pegué un susto que diga que ya venía asustado porque era un avión.
Sí, pues se activan las cosas, le limpian, le sacan.
Le ponen.
No, por ahora no le ponen, creo, al menos no me ha bueno, tocado un baño.
Bueno, mire, yo le dejo todo aquí.
Usted dijo no mate, igual tengo que romper, le digo.
¿Qué tiene que romper?
Y le tengo que romper todo. Esto no hay que.
Estos azulejos no se pueden rescatar.
No, señor.
Este toballero, le falta el palo.
Sí, sí.
Lamentablemente. Pero... ¿Sabe por qué? Por tirar de la toalla.
Arrancó
de
el
la
palo.
Toalla, tiran, en vez de sacarla delicadamente. Y ahora ya les dije, guarda que voy a modificar el baño, ahora a ver si lo tratan bien. Bueno, este toallero puede, cambiándole el palo, puede servir.
No, señora, acá sí.
Póngame un palo bien lindo, dorado.
Sí, le ponemos uno metálico. El dorado que le hace el juego, le hago todo Luis XV.
Ajá.
Pero para eso tengo que romper todo y hacer toda la instalación otra vez.
Bueno, acá yo no, le dejo la llave de la casa.
Muy bien.
¿Qué es esta, mira?
¿Esta?
No, esta.
Ah.
Esta es de paté.
Sí. Bueno, mire, y pasen 6-7 meses.
¿6, 7 meses?
Sí, demora el trabajo.
¿A dónde me voy 6, 7 meses, señor?
No sé, es un trabajo fino, terminación impecable.
Bueno, sírvase este cheque en blanco también.
Bueno.
Disponga de todas mis propiedades.
Bueno, muy bien, le agradezco. Si preciso algo, lo llamo.
Cualquier cosa me llama.
Muy bien.
Bueno, mientras tanto vamos a hacer una pausa. Y ya que está acá, ¿por qué no me va arrancando toda la silla?
Acá le levanto todo.
Levánteme todo porque vamos a bailar.
Bueno, muy bien.
Bueno, pausa.
Comienzo. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial.
La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí y también varios pedidos hoy para el sordo que está a punto de llegar.
Sí.
Dice, una chica llamada Sofía, dice alguien aquí, quiso entrar pero no la dejaron porque tenía una bicicleta.
Ah, ¿cómo?
Pero que dice que era plegable, que la podría haber entrado y no la dejaron.
No se puede entrar tranquilamente, ¿quién no la dejó entrar?
Y qué sé yo, no sé, alguien en la puerta.
¿Eh?
No sabemos, bueno. Vamos a averiguar.
Ale, ya no me esperes en vano. Estoy aquí y traje a mi hermana Camila. Saludos a Neuquén y a Matías. Dice Lucía. ¿Dónde está Lucía? Hola, Lucía. Y yo esperando en vano.
Bueno. Saludos a mi familia de Uruguay, Frambuesa y Mostaza. Son dos payasos. Ah, no, son los gatos. Son las gatas de Agustina.
Bueno, señora, sí. Bueno. Hoy declaramos la guerra del cerdo, dicen, ¿no? Somos el frente de la juventud joven juvenil. Y a menos que el sordo nos deleite con Barrio Reo, le quedamos a todas las viejas.
Claro.
Les explico a los delteros sin nombre que hoy vimos una ausencia total de viejas, lo que nos hizo sospechar una conspiración. Dale.
¿Cómo puedo estar más cerquita de ti, Dolina? Pregunta Laura en un minúsculo.
¿Dónde está Laura?
En un minúsculo papel.
Bueno, de cualquier manera puede estar más cerquita de mí, se ha puesto en el rincón más lejano. Bueno, señores, ay Dios.
Llámelo al sordo que estaba
sí,
ahí
sí,
dando vueltas.
Estaba ahí dando vueltas.
No se anima a entrar. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo. Sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín del Caco Domina y su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Domina. Ay, 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 maestro, ¿cuántos pedidos hoy? No nos alcanza el tiempo, como dicen en los programas, dicen todo el tiempo eso.
Sí, claro.
Please, please me. Por
bueno.
Ejemplo, le pide a Ana.
Bien. Vamos. Un, dos.
Un, dos, tres.
Trío Sin Nombre. Para Carlos de Purmamarca le piden Tonada del Viejo Amor. A ver, alguien que en Twitter se hace llamar Dani le pide Blue Velvet al trío Sin Nombre.
¿Blue Velvet?
Bueno, a ver. Un, dos, tres y...
That sailing was a light from stars. She was blue, whoa, bluer than mother was her eyes, warmer than made her tender sighs. Love was be
Bueno, maestro, aquí Karina le pedía Amores de Estudiante.
No estoy yo para eso.
¿Quiere que hagamos Barrio Reo, que lo habían pedido recién?
Sí, lo habían pedido.
Alma de Loca le pedían a Lía. Hay muchos pedidos hoy, no sé qué pasó, hay tantos.
¿Quiere hacer Alma de Loca?
No me acuerdo bien la letra, pero.
Bueno. Y lo hacemos mañana.
Mañana hacemos, sí.
Ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a.
Bueno, para el trío sin nombre, ¿no? Le piden de Shape of My Heart.
Bueno,
Enrique.
Bueno, ¿la hacemos? ¿Hay tiempo?
A ver. Sí, señor.
Bueno,
1, 2, 3.
Not other gloves, weapons are full. of my heart.
Bueno, maestro, tenemos algunos minutos más. Habían algunos pedidos de A Primera Vista, le piden de Chico Celso.
Cállese, Bartón, que están hablando.
¿Tiene algo previsto en el trío Sin Nombre?
¿Previsto en qué sentido?
Claro. Previsto frente a este imprevisto.
Le podemos hacer esta que le gusta tanto.
Publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM, frecuencia mundial.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista. Con todo al aire. De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián, en 95.1.
En Pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
95.1 Pulso con X.
Le abrimos la puerta, sí, adelante, adelante, bienvenido. Arrancamos una noche más junto a vos. Arrancamos un pulso tras noche acá en la 95.1 en la ciudad de Córdoba, 107.7 en Villa Carlos Paz y en el mundo a través de www.pulso951.com. Arrancamos con Pierre Beso Amargo. Mi nombre es Fer Rojas y te voy a estar haciendo compañía hasta las 6 de la mañana. Mira lo que se viene ahora, Divididos, ¿qué tal? Y más tarde le sigue Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Poco de amor. Canción.